Aquí comienza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Iniciamos.
Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma.
A las 10 de la mañana, 2 minutos, arrancamos esta conexión RRUC en esta nueva temporada. Veo caras alegres, veo caras felices de quienes ya tienen aquí conectada su cámara, escuchando esta buena música. ¿Por qué arrancábamos con buena música? Porque esta semana estábamos de pláceme celebrando el Día del Folclore. ¿Y por qué no arrancamos con música colombiana, con esta gran exponente Totó La Momposina, quien nos ha representado muy bien a nivel mundial? Es un gran ejemplo del folclore colombiano. Ahí tenemos un ruido de fondo para que don Víctor, si quiere, silencie el micrófono. García. Muy bien, mañana interesante de hoy, jueves, y saludamos a nuestro equipo de trabajo. Vamos a saludar de primera mano a nuestra compañera Paula Rendón. Bienvenida de nuevo, Paula.
Ay, qué maravilla poder estar con ustedes y con todos los oyentes de Conexión RUC. Un abrazo sonoro, como nos decimos, a la distancia. Qué rico poder escucharlos.
De nuevo también, como tú dices, qué rico volverte a escuchar, que nos acompañes en las mañanas de Conexión RRUC, porque hemos retomado esta nueva conexión, esta nueva temporada. Felices, contentos. Gracias, pues nos pones la cámara, porque vemos ya tu sonrisa de escucharnos y de estar aquí saludándonos un día como hoy. Don Diego Enrique, nos vamos para Tunja, sí señor.
Buenos días a todos los oyentes de Conexión RRUC que nos escuchan en las emisoras del Nodo Centro de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Efectivamente, regresa a esta segunda temporada del año de Conexión RRUC. Estamos muy contentos, aunque aquí hoy en Tunja está haciendo un clima londinense. Esta semana, a excepción de ayer, ha estado pasada por un clima bastante frío, muy londinense. Estamos en modo Tunja York en otoño.
¿Tunja York o Londres? O sea,
Sí, modo londinense, porque es que la bruma se ve ahí en las montañas, entonces eso ha estado impresionante. Y por supuesto, como decimos aquí, Tunja, Jamaica, cuando hace mucho sol, Tunja, York, cuando está haciendo un clima como el de hoy, y Tunja, Alaska, cuando llueve y hace demasiado frío.
Muy bien, sí señor, ojo con Jack el Destripador, señor, por ahí en las calles de Tunja en este clima.
Sí,
toca tener cuidado. Sí señor. Don Fabián Enrique Pérez, sí señor, sí, estoy bien, don Fabián Pérez, bendizque Enrique, don Fabián Pérez, desde Ucompensar Estéreo, señor.
Yo dije, ¿de dónde me sacó este nombre ahora?
Pues es que estuvimos hablando ahí con los dueños del clan y nos dijeron, él tiene segundo nombre.
Eduardo, para mucho honor, Eddy,
estuve cerquita.
Compañeros de la RRUC, muy buenos días y bueno, qué bueno retomar otra vez esta conexión donde vamos a traer mucha información y desde este corazón de Teusaquillo los saludamos y les mandamos un abrazo muy, muy, muy amable para ustedes.
Muy, muy bien, sí señor, muy amable, muchas gracias. Nos vamos para el centro de la ciudad a UR Rosario Radio, don Sebastián Ríos.
Estimados internautas, colegas radialistas de Bogotá, Colombia y el mundo, bienvenidos a una edición más de Conexión RRUC. Qué bueno volver a estar en este magazine informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, que siempre apoya el talento colombiano, la cultura y, por supuesto, las actividades académicas que corresponden a diferentes universidades agremiadas a esta red que demuestra estar más estable después de nuestro encuentro en la hermosa y siempre bella ciudad de Cali, y que arranca con un magazine después de una parada de vacaciones y de volver a instalarnos en nuestros puestos, en la presencialidad ya como tal diaria en nuestras respectivas universidades. Y qué bueno ver y hablar con los radialistas y los colegas de diferentes partes de Colombia. Recuerden que no importando el qué dispositivo digital de su preferencia, este magazine Conexión RRUC está en Spotify, está en Deezer, está en Spreaker, en iHeartRadio y en cuanta plataforma de broadcasting, ahí está el algoritmo. Conexión RRUC.
O sea, la excusa de que no nos puedan escuchar no existe. Así que pendientes, porque cada una de las emisoras que se conectan, aparte de sus señales propias, pues obviamente tienen los lugares donde alojamos nuestros podcasts, nuestros audios, para que estén allí atentos si no pueden estar conectados en vivo y en directo en el momento de la emisión. A esta hora, 10 de la mañana, 7 minutos. Y nos vamos también por ahí para la Candelaria, como nos decía hace unos momentos don Víctor Ogliastri, desde CIC Radio. Don Víctor.
Gracias, Eddie, a todos los compañeros y a todos los oyentes que están con nosotros hoy en este regreso de Conexión RRUC. Qué bueno saber que estamos nuevamente reunidos y trayendo tantas noticias y tanta información que siempre tenemos en nuestros espacios. Muchas veces la información nos sobra, nos encanta que sobre información, porque
sí, señor,
que tenemos toda esa dinámica que se sucede en estos espacios que son semanales, pero que seguramente la gente pues, se divierte mucho cuando escucha toda la variedad que hay en nuestra información. Y de paso también los invito a todos a que estén pendientes, porque desde hoy comenzamos las celebraciones de los 80 años del Instituto Caro y Cuervo, que tendrá una muy especial invitación para todos aquellos que quieran acompañarnos el próximo 10 de septiembre, que es un sábado, en la Hacienda Yerbabuena del Instituto Caro y Cuervo, donde al final de una gran jornada estará don Jorge Velosa, como para seguir hablando de la música folclórica, Eddie.
Muy bien, sí, señor. Muchas gracias, está celebrando 80 años, él nos prometió galletas para el encuentro de Medellín, pero ojalá lleguen antes, a Pereira también llegan, Paula.
Por favor, las estamos esperando, por favor, acá las necesitamos.
Y nos devolvemos.
Sí.
Muy bien, muy bien. Y nos devolvemos, don Fabián, sí señor, nos devolvemos a saludar a una gran amiga, colega, una de las grandes periodistas que hacen parte de la Red de Radio Universitaria de Colombia, a Clarisa Chávez, desde Ucompensar Estéreo.
Hola, compañeros, es un gusto, oyentes, muy buenos días, es un gusto estar aquí en Teusaquillo, en Ucompensar Estéreo, una emisora que acoge a los estudiantes, pero sobre todo acoge el conocimiento de la academia que brinda a la gente joven. Es un gusto estar con ustedes y pues bueno, hoy aquí en Bogotá, un día un poco oscuro, algo frío, pero agradable en el corazón, porque empezamos, como ustedes lo han dicho ya varias veces, una nueva serie de emisión de Conexión RRUC.
Mi Clary, muchas gracias de verdad, muy felices de que nos acompañes, este equipo que está hoy conformado por parte de los directores de la región centro de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Vámonos ya a ir con ese folclore, a seguir hablando de buena música, de grandes proyectos y por qué no con ese invitado que tenemos preparado el día de hoy.
El invitado en Conexión RRUC.
Puede ser letal.
Muchas gracias a Manos Visibles y a Pacífico Master Beat por esta tremenda oportunidad. Dice ahí.
Como anillo al dedo, yo digo, quienes estuvimos en Cali, región pacífica de nuestro país, venir con esta primera emisión de Conexión RRUC en esta temporada y hablar de este gran proyecto Don Sebastián Ríos, Pacífico Master Beat.
Así es, estimados internautas y estimado Eddy, colegas. Pues bien lo decía la canción al principio. Mil gracias por darnos esta oportunidad. Y eso le decimos al maestro, pues, Tino Herrera. Mil gracias por atender este magazine informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Uno de los grandes maestros, director del Pacífico Masterbeat, músico y productor musical con el que cuenta nuestro país, con más de 22 años de experiencia en los sonidos y agrupaciones más importantes del Pacífico colombiano. Ha estado vinculado a Guayacán Orquesta y a la agrupación Saboreo. Y para nosotros en el magazine es un placer hablar con el maestro. Qué bueno, felicitaciones primero por esta gran primera escuela de producción musical del Pacífico. Y yo creo que esa es la noticia, ¿no? Por fin se logró lo que tanto se había pedaleado y lo que tantas puertas se habían tocado, maestro.
Muy buenos días a todos y amigos de Conexión RUC, RRUC. Gracias por la invitación, ¿no? Pues un honor estar aquí compartiendo. Y bueno, gracias por la invitación para hablar de Pacífico Masterbeat. Nuestro Pacífico Masterbeat tan pedido en todo el territorio del Pacífico colombiano, pues que ha sido golpeado y que casi no ha tenido oportunidades.
Y es que definitivamente esa es una región que siempre ha estado impactada por el ecosistema musical, y ustedes habían luchado mucho para tener esa escuela de producción y ya lograrla. ¿Cuál es la sensación y qué se viene?
Bueno, como dice la canción, no hay miedo. O sea, estamos, digamos, ávidos de conocimiento y sentimos que hay demasiado talento, demasiado que mostrar, demasiado que rescatar, demasiado que escudriñar en la región Pacífico, en los andenes de Tumaco, Huapi, Timbiquí, El Chocó, y que nos sigue faltando más sitios del Pacífico para explorar.
Maestro Tino, siempre he pensado que la música marca no solamente, pues, el ritmo, sino nuestra forma de pensar. La música es una declaración. ¿Cuál es ese mensaje que estás movilizando desde Pacífico Masterbeat?
Bueno, el mensaje es, como dice la canción de que crearon los chicos, queremos que el mundo nos escuche a través de las narrativas. Queremos que el mundo sepa que hay un Pacífico, no solamente el Pacífico que muestra con toda la problemática, sino que a través de estas narrativas queremos mostrar lo que somos, a través de la música, de la poesía. Entonces, esta escuela se creó para dar esas herramientas en cada región, en cada rincón del Pacífico colombiano, ¿sí? Entonces, eso, mostrar el arte de la música, de la selva, del agua. Eso es lo que queremos desde Pacífico Master.
Desde Bogotá, aquí en un Compensar Estéreo, le habla Clarisa. Maestro, usted hablaba precisamente de que falta todavía mucho por descubrir de ese Pacífico, de ese ritmo. En este momento, ¿qué están ustedes trabajando en ese tipo de investigaciones? Que lo uno con la pregunta que estaba haciendo Paula sobre las narrativas. Usted dice, hay mucho que decir sobre qué. ¿Qué es eso que falta por descubrir de los ritmos de la música? Y dos, ¿qué es lo que falta también por contar concretamente?
Bueno, por descubrir, tenemos musicalmente cantidad de talentos, cantidad de ritmos, de fusiones que hoy salen a la luz, como el ritmo exótico, como esas fusiones de la marimba, de los ritmos del sur y las fusiones del ritmo sur con el norte. Eso en cuanto a la parte musical, pero también tenemos demasiada poesía, demasiado de lo cotidiano, de las problemáticas que hoy ocurren en territorios y que no han sido vistas o escuchadas.
Maestro, hay muchas cosas, como lo hemos venido tratando de averiguar, que estuvimos nosotros hace poco en Cali, disfrutando del ambiente, del calor humano, de los ritmos, de la comida, mejor dicho, una cantidad de cosas interesantes que se fusionan alrededor del Pacífico colombiano. Un festival que hace poco ya dio por terminado en la versión número 26 del Festival Petronio Álvarez, un festival que recoge todos esos ritmos típicos, ritmos muy diferentes del Pacífico colombiano. ¿Cuántos, digamos, cuántas personas en este momento están vinculadas, se han vinculado a este proyecto, jóvenes que han sido beneficiados, que se están beneficiando de este proyecto, y cuántos de ellos han tenido ya un roce musical previo o llegan aquí a Master Beat a hacer algo nuevo, diferente? Es como querer saber si esas nuevas generaciones quieren hacer fusiones, cosas diferentes alrededor de los ritmos propios del Pacífico colombiano.
Bueno, la apuesta de Pacífico Master Beat, o sea, recibimos más de 100 inscritos y ahorita el 10 de agosto grabamos a 60 productores y productora musical. Una de las apuestas es también visibilizar la apuesta de la mujer en la producción musical, en la música, que ha sido muy, como muy escondido. No tenemos casi productoras musicales y una de nuestras apuestas era mostrar que las mujeres también tienen, digamos, el poder en la producción musical. Y lo logramos porque hay un gran número en este, en esta primera generación de Pacífico Master Beat. Entonces la idea de esto es de, con el conocimiento, porque pues no nos podemos decir mentira, hay demasiado talento y demasiado talento empírico. Nuestra apuesta es subirle ese nivel a estas personas, a estos chicos, jóvenes, chicas, desde Pacífico Master Beat. Entonces la idea es subir el nivel de las narrativas sonoras del Pacífico y produciendo desde el territorio, porque nuestras músicas, los currulaos, las chirimías y todo lo que tiene que ver con el folclore, no tenemos en territorio equipos de grabación donde los chicos puedan trabajar. Entonces, una de nuestras apuestas es no solamente las herramientas para que ellos puedan acceder a este conocimiento y producir desde territorio, sino también dotar a varias escuelas con equipos novedosos de alta calidad para que puedan producir desde el territorio.
Muy bien, maestro. Vamos a escuchar un poco de lo que se hace en Pacífico Master Beat Visibles.
Deja cicatrices. Hoy celebramos con mucha empatía. 12 años de enseñanza y alegría. Pacífico, Caribe y también Amazonía. Con mucho arte en su geografía.
Venimos del Pacífico Chocuano en fecha de cumpleaños. Mi hermano, levanta la mano que se vea bien visible. Somos con mi batería, esto no falta en la tierra mía.
12 años construyendo los caminos a la paz. 12 años construyendo la equidad racial. Si miramos el Pacífico nos vamos a alegrar. Manos visibles y visible el talento regional.
Don Víctor.
Sí, Eddie, yo quería preguntarle al maestro o decirle que tengo dos inquietudes. La primera es un aplauso grande, sonoro, porque es una labor, yo sé que se hace muchas veces con un esfuerzo y con los dedos, porque trabajar cuando hay poco recurso económico es dificilísimo, y sobre todo cuando se trata de llevar esto, de traer la música que está muchas veces ahí, pero que la gente no tiene la oportunidad de escucharla, porque es muy limitado la forma en que salir de la misma, pero esto de grabarle a tanta gente es maravilloso porque es una forma de mostrar todo lo que se hace en el Pacífico. Las preguntas van, maestro, por el sentido, la primera de esas es esa felicitación, obviamente, que hay, porque a través de la música ustedes lo que están logrando también es rescatar mucha de la población joven, quitársela a la guerra que estamos viviendo y que es tan cruenta en estos momentos en el sur de nuestro país. Eso es uno de los primeros elementos que a mí me gustaría que usted nos pudiera contar un poco de ello. Y lo otro, con respecto a los equipos, yo sabía que el Banco de la República estaba intentando formar en su sede cultural de Buenaventura un estudio de grabación para eso, para poder atraer ahí a todos o la gran o una buena parte de los músicos que están en la región, al igual que en el Centro Cultural de Quibdó, para poder grabarles de una manera más o menos profesional todas las inquietudes musicales. ¿Usted sabe algo de este último proyecto?
Bueno, del Banco de la República, ¿no? Es el del que estamos trabajando como Pacífico Master Beat desde el territorio. Y pues sí, una también de las apuestas es ocupar el tiempo libre en estos procesos, arrancárselo a la violencia, arrancárselo a los otros, como digo yo, lo he denominado. Esta apuesta de Pacífico Master Beat no solamente es formar en la parte técnica, también desde la conciencia y desde el impacto, desde los proyectos de vida. Y en cuanto, digamos, a la parte de las canciones y de la producción, de la producción de calidad de territorio, la idea es fue formar con los mejores tutores, digamos, del Pacífico, a estos chicos que fueran contando sus experiencias con ellos, compartiendo desde la experiencia de los que pudieron salir adelante del Pacífico, tomaran como camino y como experiencia, y esas herramientas, digamos, de los que van más adelante que nosotros, para tomarlos como referentes.
Don Diego.
Iba primero Paula, creo.
Sí, no sé si Paula.
Ay, gracias. Estaba respetando acá el uso de la palabra, pero es que definitivamente cuando escuchamos al maestro, pues nos surgen una cantidad de inquietudes también, maestro. Nosotros somos radios universitarias y por supuesto que nos interesa que sus ritmos estén dentro de nuestras parrillas de programación, porque creo que tenemos una tarea importante y nos unimos a su lucha, y es hacer resistencia desde el consumo, ¿no? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cómo los reproducimos? En este momento nos escuchan gran parte de la comunidad académica de las universidades de Colombia. Qué bueno que puedan ir y buscar dónde está Pacífico Master Beat, porque por supuesto escuchamos una propuesta con un mensaje muy claro, pero además con un ritmo delicioso que seguramente puede hacer una huella importante, pues, en estos ritmos que ya estamos acostumbrados a escuchar en otro tipo de estaciones.
Sí, en este momento estamos en YouTube. Estamos culminando nuestros demos. Vamos a tener por ahora 10 demos y se pueden escuchar en YouTube. Los tenemos alojados en YouTube o en nuestra página en Instagram de Pacífico Master Beat. Instagram Pacífico Master Beat y YouTube. Ahí van a encontrar nuestros primeros demos. Tenemos 3 demos en el momento: Mis Raíces, de Tumaco, Somos Afro, de Guapi Timbiqui y Visibles, que estamos escuchando ahora de Quito. Estos ritmos son fusiones de músicas modernas, de los que hacen los chicos ahora con el folclore del sur y del norte del Pacífico. Pero más adelante también van a tener una parrilla más amplia, más de 60 canciones en todas las plataformas digitales.
Maestro, la pregunta la voy a hilar con la anterior, hablando precisamente de esas fusiones de ritmos modernos. ¿Qué tanto impacto ha tenido la industria musical comercial en que se pierda un poco el hilo de la tradición, y cómo han impactado las fusiones de esas nuevas músicas que generan un diálogo precisamente con eso ancestral y con esos sonidos tan propios de la cultura del Pacífico, que obviamente se pueden maridar muy bien con el pop urbano y con el reggaetón y con todas estas músicas nuevas o en tendencia, pero cómo ha sido ese diálogo de ustedes, los sabedores tradicionales de esos artes, con esas nuevas o esas nuevas propuestas?
Bueno, el diálogo ha sido, digamos, al principio, mientras se acostumbra, siempre hay un choque, pero la realidad y lo que hicimos con Pacífico Master Beat, este diálogo entre lo tradicional y lo urbano, que había muchos tradicionales en la escuela y muchos urbanos, en encontrarse, digamos, porque pues teníamos muchas células parecidas, africanas, de nuestra herencia africana. Entonces, cuando ellos empiezan a investigar y a hacer estas fusiones, los urbanos intentar hacer tradicional y los de tradicional intentar hacer urbano, se encuentran, digamos, con esta sensación, diría yo, no encuentro la palabra correcta, pero es el se creó una confianza, por decir, sea, poder tocar yo como urbano algo tradicional y un tradicional poder tocar lo urbano y empezar estas fusiones, empezaron a hacer estos nuevos ritmos, o sea, no solamente, sino que nacieron nuevos ritmos, un soul con chirimía y marimba. La conversación, se me va la palabra, o sea, esta conversación no fue difícil, por decirlo. Esto lo que hubo fue más conexión.
¿Escuché que dijo conexión?
Sí, conexión.
¿Escuché que dijo conexión? Estamos en conexión.
Sí, como conexión. Sí, esa es una conexión entre la central y las nuevas músicas.
Pues maestro Tino Herrera, gracias por haber atendido los micrófonos de este magazine informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, Conexión RRUC. Estaremos atentos a toda la potencia étnica musical que estén generando, ya que definitivamente sirve para la construcción de equidad desde la diversidad, desde la resiliencia y por supuesto desde el talento. Bienvenido siempre, avante por supuesto con esa escuela de musical del Pacífico. Nos estaremos escuchando porque sé que esos 60 temas quedarán listos de aquí a diciembre. Bienvenido siempre, aquí, Constantino, señor. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, Conexión RRU.
Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
Y como es costumbre, las noticias comienzan por el suroccidente del país, precisamente en esta región de la cual hablábamos hace un momento con nuestro invitado Constantino Herrera, desde la Universidad Surcolombiana, la Universidad Santiago de Cali, nos presenta las noticias en Conexión RRUC.
El Instituto Colombiano de Derecho Procesal, dirigido por Ulises Cano, siendo el presidente, auspicia el último precongreso que se realiza antes del Congreso a nivel nacional en la ciudad de Cartagena. Un gran conjunto de pensamiento en Colombia referente al derecho procesal, realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, teniendo grandes participaciones en los ponentes como Carlos Paz, Hernán Fabio López Blanco, especialista en derecho procesal, Johnny Mena y entre otros. Hablamos con Diego León, decano de la Facultad de Derecho.
Es muy importante para nuestra facultad ser nuevamente sede de precongreso de Derecho Procesal, de adscribirnos de nuevo con todas las actividades propias del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, porque esto, además de fortalecer nuestra eje misional de extensión, también fortalece docencia para aquellas personas que participan en efecto del precongreso y se nutren de todos esos nuevos conocimientos.
Los invitamos este 26 de agosto para ser partícipes del último precongreso y único realizado en el Valle del Cauca, en la Universidad Santiago de Cali, en el Auditorio Pedro Elías Serrano, a las 8:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, teniendo una continuación de 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. En esta edición del Festival Internacional de Teatro Universitario de las Américas, recurre a un tema crucial que es la salud mental y la cultura ciudadana, representando un conjunto de unidad entre morenos, mestizos, afros e indígenas, recalcando el valor de las artes escénicas de la calle, incluyendo diversos países y universidades que asistirán. Con su clave principal de obras entre el arte y la ciencia, Roberto Robles, coordinador de Arte y Cultura, nos habla al respecto.
Tiene un componente relacionado con la formación integral y clave es en cuanto a la integración arte y ciencia. Seleccionamos obras que tienen contenidos relacionados con los temas académicos. De alguna manera son espectáculos artísticos que ayudan a resolver dificultades también de aprendizaje.
Los esperamos que revelen su arte por las puestas en escena. Desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre tienen las universidades y distintos grupos interesados en realizar un video propuesta para la inscripción. El concurso de producción escrita y oralidad tienen como objetivo desarrollar un ejercicio de creación literaria por medio de la escritura en textos narrativos, con el fin de fomentar las habilidades comunicativas de la oralidad y escritura creativa, alimentando un proceso competitivo de exigencia a nivel profesional, presentando una mejoría en la dicción de los participantes que aspiran al premio que se les va a otorgar. Nos comenta al respecto la profesora Evelyn, encargada de la dirección del evento.
Se hace como una revisión de esos textos que ellos escriben, y adicional a eso se hace como una observación de esas ponencias que ellos hacen. Entonces, nosotras, por ejemplo, en el consultorio manejamos como un instrumento diagnóstico, por decirlo de alguna manera, en donde hay algunos elementos puntuales de la oralidad que se deben observar. Entonces, lo que se hace es que se escogen de la Facultad de Derecho, del consultorio y del programa de fonoaudiología, se escogen unos jurados. Entonces, esos jurados son los encargados como de evaluar, por decirlo de alguna manera, tanto los escritos como las ponencias.
Desde el 19 al 23 de septiembre estarán las inscripciones abiertas para participar y demostrar la habilidad del habla y de la escritura. Esto fue un informe de Rodrigo Ruiz, Andrés Peña, de la Radio USC, para la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Bueno, y del Pacífico vamos hacia el centro, vamos a Manizales, porque vamos a hablar sobre música, arte, cultura, ¿dentro de qué? Del Festival Internacional de Música, que se desarrolla en la ciudad de Manizales. Es una nota de la Universidad de Manizales. Escuchemos.
Durante esta semana se realiza en Manizales la séptima versión del Festival Internacional de Música CIMA, que irá hasta el 27 de agosto con programación cultural y académica que incluye la presentación de 25 conciertos de diferentes géneros, entre los que se encuentran música clásica, contemporánea, jazz y urbana. El festival tiene como escenarios el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas y en diferentes espacios de Manizales como el Banco de la República, Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores y el Palacio de Bellas Artes de la Universidad de Caldas. El tema del festival este año es Latinoamérica en el Mundo. Sobre este evento nos cuenta su director, Giovanni Betancur.
Aquí en el Centro Cultural tendremos CIMA al Parque, una iniciativa muy interesante que hemos diseñado para las familias, para que vivamos en familia la música, con una programación de conciertos continua que irá desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con diferentes géneros musicales, con actividades para los niños. Así que invitamos a toda la comunidad de Manizales para que viva la música con este festival que hemos creado y diseñado para todos ustedes.
El festival cuenta con la presencia de músicos de Estados Unidos, Alemania, España, Bulgaria, Venezuela, Canadá, Ucrania, Francia y Argentina. El Laboratorio de Innovación Pública de Manizales realizó una mesa técnica con líderes de la capital caldense para darles a conocer los resultados del informe socioeconómico de Campus Manizales, en el cual se evidencian beneficios como generación de empleo, ingresos, reducción de accidentalidad y menos índices delictivos, entre otros temas. Sobre este informe se refirió el director de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales, Richard Millán.
Bueno, a mí me parece interesante conocer, digamos de primera mano, los estudios, el detalle de este tipo de proyectos para la ciudad. Es un anhelo de la ciudad de hace muchos años y en medio de la discusión que se hace a partir de la revelación, digamos, de los detalles de cada uno de los proyectos, pues empiezan a generar inquietudes. Y creo yo que este tipo de escenarios es importante precisamente para eso, para que se generen preguntas, que se generen inquietudes, para que haya un diálogo de ciudad en torno a lo que se proyecta para la ciudad.
El estudio que fue elaborado por la Universidad EAFIT contiene un análisis de los costos y beneficios que se generarían a partir de las intervenciones urbanas planeadas en Manizales. El próximo viernes, en la cátedra Conversaciones Transformadoras que realiza la Universidad de Manizales, se hablará sobre verdad y memoria y tendrá como invitadas a las participantes de la Comisión de la Verdad, la directora de conocimiento Diana Brito Ruiz, la coordinadora de lecturas rituales Magdalena Frías y la coordinadora del volumen testimonial Transmedia Natalia Salamanca. Este conversatorio será transmitido en directo por la emisora UMFM 101.2. Desde Manizales, John Jairo Herrera para Conexión RRUC.
Muy bien, y nos vamos con la nota que nos ha preparado el Sintopía Radio de la Universidad Central aquí en Bogotá sobre los cigarrillos electrónicos.
Sintopía Radio, emisora de la Universidad Central.
Mi nombre es Dana Castillo y hoy vamos a hablar acerca de
los cigarrillos electrónicos, vapers, vapes. ¿Qué es el cigarrillo electrónico? Pues es un sistema electrónico inhalador diseñado principalmente para simular el consumo de tabaco sin quemarlo como directamente, diferenciándose del cigarrillo tradicional. Estos dispositivos utilizan una resistencia, que es una batería, para calentar y vaporizar una solución líquida. Esta solución líquida se llama el vapeo e-liquid o e-juiz o esencia. Puede o no ser con aromas, pues estas soluciones líquidas suelen tener propilenglicol, glicerina, nicotina, que viene algunas con los saborizantes, aunque no todas traen los saborizantes. Desde su introducción al mercado a principios de este siglo, fue popularizándose en la década del 2010. Como una alternativa para dejar el cigarrillo tradicional, así también para su uso recreativo. En sus inicios, su diseño imitaba a los cigarrillos o los puros o las pipas, pero hoy en día hay más de 400 marcas de cigarrillos electrónicos. Algunos de los modelos más populares se encienden al inhalar, otros por medio de un botón. Pero, ¿qué daño provoca el cigarrillo electrónico? Además de nicotina, el aerosol de los cigarrillos electrónicos puede contener sustancias que hacen daño al cuerpo. Esto incluye sustancias químicas que causan cáncer y partículas diminutas que pueden llegar al fondo de los pulmones. No tan recomendable hacer uso de estos vapers o cigarrillos electrónicos, ya que generan efectos o daños a largo plazo o al interior de las vías respiratorias de los seres humanos. Hasta aquí esta cápsula de Sintopía Radio, emisora de la Universidad Central, para la Red de Radios Universitarias.
Muy bien, para el cierre de nuestro bloque informativo, la noticia que nos enviaron desde Escenario Radio de la Universidad Santo Tomás aquí en Bogotá, ya en vista ya acerca de nuestro Mundial de Fútbol, el lanzamiento del álbum Panini Don Diego Monroy.
Compañeros de Conexión RRUC, nos encontramos con Luis Felipe Gallego, él es el vicepresidente de Continente, una de las empresas aliadas en el tema del álbum Panini Qatar 2022, álbum del Mundial que arranca a finales de este año, y pues estamos aquí en este lanzamiento importante para medios de comunicación, porque ya a partir de este fin de semana ustedes van a poder conseguir ese importante álbum y van a comenzar a cambiar las monitas y los stickers de los diferentes jugadores que van a asistir a esta cita mundialista. Luis Felipe, gracias por estar en los micrófonos de RRUC, y bueno, hablemos un poco de este álbum.
Bueno, a todos los amigos de RRUC, feliz de compartir con ustedes la noticia de este lanzamiento oficial, del pitazo inicial que lanzamos hoy para arrancar oficialmente lo que es vivir la fiebre del Mundial con Panini, como pasa tradicionalmente cada 4 años. A todos los invitamos a disfrutar, a llenarse de emoción, a compartir en familia con sus amigos y disfrutar de llenar este álbum y seguir a sus ídolos, a sus equipos favoritos, a Brasil, México, Argentina, Francia, España. Así que todos a seguir a sus equipos favoritos o a esos jugadores, a Mané, a Luis Suárez, a Messi, a Ronaldo. Así que a todos a disfrutar e intercambiar laminitas, porque esto lo que genera es unión de nuestro país a través de una misma pasión. Mil gracias.
Luis Felipe, nos escuchan en 50 emisoras a nivel universitario en Colombia. Contémosles un poco a estos estudiantes que nos están escuchando hasta ahora. Precios, ¿dónde voy a poder conseguir álbum, precios, monitas, sobres?
Perfecto, mira, tenemos ya en este momento más de la distribución confirmada de más de 20.000 puntos en toda Colombia, principales cadenas, supermercados, droguerías, tiendas de barrio, tiendas por departamento, así que casi que hasta peluquerías, te puedo decir, ya se puede conseguir las laminitas, así que a disfrutar. El precio, 3.500 pesos y el álbum, 9.900 pesos, pero ojo, porque si compran el periódico este domingo, 28 de agosto, les podrá salir con el tiempo. El primer álbum sale con el tiempo en exclusiva este 28 de agosto.
Panini, solo hay uno, ¿no? Que no se dejen engañar.
No se dejen engañar, solo hay uno y es más que notoria la calidad de nuestro producto, así que todos a disfrutar de esta fiebre mundialista.
Luis Felipe, gracias y un saludo pues para toda la gente de las emisoras universitarias que nos escuchan a esta hora.
Para toda la gente de las emisoras universitarias RRUC, pues un abrazo enorme, fraternal abrazo, y a disfrutar de compartir de las universidades, en las tiendas de las universidades, en las plazas centrales. Qué bueno poder empezar a ver esos intercambios y a compartir todos estos espacios que tanto necesitábamos después de la pandemia.
Gracias, Luis Felipe. Continúen ustedes con más Conexión RRUC.
Un personaje en Conexión RRUC.
Bueno, y pues ahora le damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por estar con nosotros desde hace unos minutos. Angie Salazar, ella es creadora de un nuevo proyecto periodístico. Definitivamente el mundo digital es amplio, permite infinidad de productos, de formatos que enriquezcan el periodismo independiente. Y ha llegado Baudó, un proyecto que gesta precisamente desde lo comunitario, desde visualizar a las comunidades. Ya ha hecho un largo trayecto artístico, pero también periodístico, con las comunidades en 17 regiones de Colombia. Y Angie, un placer, buenos días, gracias por estar aquí en Conexión RRUC.
Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por tener a Baudó Agencia Pública hoy en este espacio tan importante para nosotros.
Fácil, la primera pregunta, ¿qué es Baudó Agencia Pública?
Bueno, nosotros somos una agencia de periodismo independiente que nace desde la ciudad de Pereira, en el cual nos consideramos transformadores sociales en todas esas comunidades en las que trabajamos. Nuestro enfoque sobre todo es ir hacia las comunidades en las que esas historias no son escuchadas, no son visibilizadas, y por medio de un periodismo diferente, un periodismo digital, interactivo, dinámico, poder mostrar estas historias para que pueda llegar a diferentes lugares del país y del mundo.
Angie, ¿cómo estás? Un saludo muy especial desde Radio UCP. Nosotros sabemos que uno de los retos más grandes que tienen los periodistas es poder visibilizar esa otra agenda, ¿cierto? Esa agenda pública que, si bien trae más trabajo, que implica un compromiso de investigación periodística mayor, es necesaria. Yo quisiera preguntarte, ¿en qué momento del trabajo que ustedes desarrollan como Baudó buscan invitar, convocar a la ciudadanía, a esos prosumer, a que se unan a esa construcción de opinión pública? Porque si uno mira el trabajo que ustedes plantean, Tribuga, el asesinato de Lucas Villa, fábricas de agua, bueno, todo el trabajo que ustedes vienen haciendo, tienen un componente muy, pero muy fuerte de prosumo en esa construcción de agenda de opinión pública. ¿Cuál ha sido la experiencia, Angie?
Bueno, hola Paula, espero que estés bien. Un saludo también a todas las personas de Radio UCP, con las cuales somos muy cercanos por la ciudad. Y sí, claro, convocar a la ciudadanía para nosotros es muy importante. Lo hacemos por medio, sobre todo, de nuestras redes sociales. Y lo que hacemos es en pro de la comunidad, escuchamos las historias de la comunidad, las ponemos en todas nuestras plataformas y hacemos que nuestra audiencia tenga una conversación activa y dinámica con lo que nosotros somos. Si ustedes ingresan a las redes sociales de Baudó, que es @baudoapep, van a encontrar una conversación muy diferente con las audiencias a cómo los medios tradicionales tratan a sus audiencias. Nosotros tratamos de que sea muy cercano, de que sea muy humano. De hecho, nosotros les llamamos a nuestra comunidad bauduceños, y ya quienes se suman a algo más que es como nuestro plan de suscripción en este momento son navegantes. Entonces, tenemos un plan ese que es el de suscripción que se llama navegantes, que es que cualquier persona puede dirigirse a nuestra web, aportar un granito de arena a lo que nosotros hacemos. En este caso es el segundo capítulo de Fábricas de Agua, que sería el río Bogotá. Y a partir de ese momento, pues ya el trato a la comunidad va a ser un poco distinto, porque ya empiezan a como navegar dentro del barco de Baudó, dentro del barco de todas estas historias que nosotros contamos. Y de esta forma hacemos que toda la comunidad que nos sigue y que hace parte de Baudó, pues tenga una voz muy activa en lo que hacemos y en el trabajo periodístico que desarrollamos.
Angie, todas las hojas son el viento, uno de los proyectos que ustedes están acompañando, uno de los proyectos que ustedes están desarrollando. Cuéntanos un poco de ese proyecto fotográfico de En Camino a las Montañas, de los bosques, algo muy importante hoy en día con tanta deforestación y tanto cambio climático en el país y en el mundo.
Sí, de acuerdo. Bueno, pues primero decirles e informarles que nosotros trabajamos bajo tres líneas muy claras y una de ellas es medio ambiente. Entonces, todas las hojas son del viento surge en Montes de María, en una vereda que se llama Brasilar, y resulta que ya encontramos unos campesinos que después de haber vivido la violencia que Montes de María vivió, deciden unirse. Son unas familias de campesinos que deciden unirse y ellos mismos se autodenominan guardianes del bosque seco tropical. Entonces es una historia muy bonita que nos enseña y nos explica cómo unas familias campesinas cuidan su bosque. Nosotros, además de hacer periodismo, pues también queremos generar impacto en las comunidades y no solamente llegar a esas comunidades y como robar sus historias y publicarlas, sino que hacemos unos trabajos con todas las comunidades a las que vamos. Y con ellos hicimos un taller de fotografía para que a través de la fotografía pudieran comprender de una mejor forma su entorno y asimismo pues poderlo proteger mejor. Y llegamos con una idea muy exotizada del lugar creyendo que iban a tomar fotos del jaguar, por ejemplo, y nos encontramos con las fotos que ellos tomaron, que eran cosas muy simples de su cotidianidad, el jardín, el pozo de agua, el burro, y es así como también entendemos las comunidades de una mejor forma, y es que para ellos eso es lo importante. Desde los pequeños detalles que les ofrece su entorno, deciden protegerlo, y así es como nacen estas fotos. Todas las hojas son del viento es un proyecto transmedia que está en la página web de Baudó, que pueden ingresar en www.baudoap.com, le ponen /coberturas y ahí aparecen todas nuestras coberturas, ahí está todas las hojas son del viento, pueden navegar a través de ella de una forma dinámica, interactiva, y adicional también tenemos unas postales, que son las postales que hacen estos campesinos guardianes del bosque seco tropical. Esas también están en físico y tenemos un fotolibro, que es el fotolibro de autor de Víctor Galeano, uno de los fundadores de Baudó Agencia Pública y el director de proyectos periodísticos, que es un fotolibro muy bello en el cual pues está esta mirada desde el autor, desde el fotógrafo de esta investigación y de este proyecto. Las postales además tienen un multiverso en Instagram. Si ustedes buscan en Instagram @thsvbaudó, van a encontrar un álbum de fotografías, que es un Instagram, y van a encontrar los perfiles de los guardianes del bosque seco tropical que están en esas fotos. Si hacen clic en cada una de esas fotos, van a encontrar el perfil de cada uno de esos guardianes y ahí van a estar las postales, el significado que ellos le dieron a esa foto y además un video que explica el por qué es importante esa fotografía que hicieron. Entonces, un proyecto muy bonito que los invito a que conozcan y a que sean parte.
Angie, yo creo que es importante reconocer que ustedes decidieron contar su propia historia, Creo que habría que hablar de otro momento. Ahorita hablamos del momento del prosumo, pero creo que también es importante hablar del momento en el que yo, como comunicador, como profesional, decido que me voy a ir por este camino. Yo creo que tu testimonio y el de Baudó como una agencia independiente de periodismo y que viene haciendo un trabajo de impacto nacional, le recomiende a otros estudiantes de comunicación, a quienes ya, digamos, están en el camino que ustedes ya transitaron, darle una recomendación de que esto también es posible. A veces hay un imaginario de que si no vas a un gran medio de comunicación no hay forma de contar el relato y de generar una experiencia de éxito. De repente una recomendación para esos jóvenes que están en ese camino creo que sería provechoso en estos micrófonos.
De acuerdo, nosotros estamos muy en pro de hacer ese llamado a las futuras generaciones del periodismo, de la fotografía, del diseño, etcétera, para que se den cuenta de que sí, efectivamente, hay otras formas de narrar periodismo, hay otras formas de contar las historias. Y es así como nacen los otros medios independientes. Nosotros nos dimos cuenta de que hacía falta muchas cosas dentro del periodismo tradicional colombiano y decidimos entonces crear este espacio de Baudó, que además también tenemos un espacio de formación, porque nosotros somos de región, entonces nos dimos cuenta que en la región también hacía falta como la parte de formación, una parte de formación como un poco más amplia, al igual que en las otras comunidades del país que están alejadas. Entonces, sí, el llamado es primero a que se informen de otras maneras, no solamente con los medios tradicionales, sino que también busquen esos medios independientes, que son emprendimientos y que se especializan en unos temas y hacen que sus informaciones, sus investigaciones, pues sean un poco más amplias que las otras. Por ejemplo, está Cuestión Pública, está Mutante, está Vorágine, están todos los medios que de hecho hacen parte de la Liga contra el Silencio, que somos medios aliados y independientes. Entonces cada uno de esos medios está generando un contenido propio, un contenido de valor, unas investigaciones muy valiosas que le están dando la vuelta a lo que se está haciendo en periodismo en este momento en Colombia. Y bueno, invitarlos a que se motiven, a que se sumen a estos medios, a que crean sus propios medios, porque apenas todos estamos empezando, entonces creo que es un buen momento para hacer ese llamado a los estudiantes.
Bueno, y precisamente sobre esos procesos de formación, queremos contarle a los oyentes que ellos han realizado 19 acercamientos con esas capacitaciones, también se organizan a través de alianzas, bastante amplias, como ya las ha nombrado, pero alrededor de 45 proyectos han tenido en estas alianzas, dos laboratorios de innovación social, también tienen una cobertura, han hecho presencia en 21 departamentos en Colombia, han hecho 7 coberturas periodísticas grandes. Última pregunta y de manera muy sucinta, Angie, ¿en qué investigación están trabajando ahora?
Bueno, en este momento estamos trabajando en dos investigaciones, una que es el segundo capítulo de Fábricas de Agua, que fue nuestra más reciente cobertura lanzada. Iniciamos con el páramo de Santurbán y se va a dividir por diferentes capítulos. El segundo capítulo va a ser el río Bogotá, que les invito a que se sumen a este proyecto en el cual, como ahorita les conté, pues abrimos como esta nueva sección de navegantes para que las personas que quieran pues, ser parte puedan aportar y podamos desarrollar este proyecto. Y además estamos trabajando también en un proyecto sobre cambio climático a nivel Latinoamérica. Y de ese no puedo hablar mucho todavía porque apenas lo estamos desarrollando, pero también se viene muy pronto, lo van a poder ver en todas nuestras redes sociales y plataformas.
Angie Salazar, gestora de Baudó, agencia pública, donde ustedes pueden conseguir buenas historias independientes, www.baudó.com. AP.co. Mil gracias por estar aquí en Conexión RRUC.
Muchas gracias a todos y todas por tenernos presentes y invitados todos a @autoap.co.
Muy bien, y para el cierre de esta primera conexión de este 2022-2, nuevamente temporada de inicio, otra temporada más conectando a las regiones de la Red de Radio Universitaria de Colombia, a más de 76 emisoras que hacen parte de esta red. que estamos aquí desde la región centro compartiendo con ustedes la información que hacen llegar desde nuestras regiones. A nuestro equipo de trabajo, de verdad, muchas gracias por la compañía, por hacer parte de esta conexión. Don Diego Enrique Pérez.
Muchísimas gracias, Eddie, Clarisa, Fabiana, Ángela y Víctor, por supuesto, por estar aquí también, igualmente a Paula Andrea, a don Sebastián y a todos los oyentes que nos escuchan todos los jueves a partir de hoy. Durante este segundo semestre del año 2022 estaremos acompañándolos y, por supuesto, como dice Sebastián, en cuanto a plataforma de podcast, si se ha perdido nuestro programa en vivo.
Sí, señor, y nos vamos con don Sebastián, sí, señor, despidiéndonos también de U Rosario Radio.
Estimado Eddie, compañeros internautas, qué buen programa y qué buen reencuentro y qué buena emisión la que hemos tenido el día de hoy en este magazine informativo con dos temas muy importantes. Ya se viene el mes de septiembre, no hay puentes, recuerden, no hay puentes en septiembre.
Ah, qué mal.
Y sí, hay Amigo Secreto, Endulzada, estaré aquí en el centro esperando todo tipo de dulces o de balotos ganadores que me quieran endulzar. Por supuesto, decirles que traeremos más noticias y, por supuesto, personajes y música dentro de 8 días. Ya estaremos sin falta todo este semestre brindándole a los internautas diferentes opciones de noticias. Así que bienvenidos siempre y a todos un abrazo.
Muchas gracias. Nos vamos para Pereira, señorita Paula.
Toda la Colombia universitaria conectada en esta conexión, RUC. ¡Qué maravilla! Esta diversidad, me quedo como con todo el panorama y creo que todas las personas que están conectadas con nuestro espacio también. Esperamos que encuentren información de valor. Nosotros, como decía nuestro compañero, no hay festivos, no hay tiempo, pero hay amor.
Hay muchas ganas de hacer radio, sí, señorita. Don Fabián Enrique, don Fabián Eduardo Pérez, esa costumbre.
Y compañeros de la conexión RRUC, pues después de este viaje por la región centro donde conocimos toda esta información, desde Teusaquillo vamos a estar acompañando esta conexión RRUC. Muchísimas gracias.
Sí, señor.
No me lo imagino como notario cambiando los nombres de las
personas. Yo ya aquí voy a pagar delito por cambiar nombres. No. Y ahora que están quitando las
tradiciones.
Pero me salvo porque están quitando las tradiciones, entonces no hay ningún problema, ¿no? Nos vamos también allá a Teusaquillo con Clary.
Aquí riéndome de todo lo que ustedes dicen, muy chistoso.
Nos inventamos cosas.
Pero bueno, muy bien, esta mañana muy caliente. Me alegra mucho haber compartido los micrófonos en esta hora, muchos temas independientes, académicos, comunitarios, así que creo que es haberle brindado a los oyentes una agenda nutrida de diferentes informaciones desde la academia. Un placer, compañeros, y feliz jueves.
Muchas gracias, Clary. Don Víctor, nos vamos con esas galletas, sí, señor.
Las galletas y la invitación para todos ustedes, compañeros de trabajo y para los que nos escuchan y que van a estar este fin de semana en Bogotá, algunos que vengan entre hoy y estén hasta el domingo, una presentación maravillosa con uno de los mejores organistas del mundo, se llama Tomás Hospital, él es francés, estará presentando con la Orquesta Filarmónica de Bogotá mañana a las 3 de la tarde en la Catedral Primada y el sábado a las 11 de la mañana en la Iglesia del Divino Salvador con un estreno nacional de un gran concierto para órgano que estará obviamente interpretado por él y por la orquesta. La entrada a los dos sitios, a los dos, a la catedral y a la iglesia, son completamente gratis para todos aquellos que disfrutan de la buena música. Ponga la atención, es uno de los grandes organistas del mundo, no todos los días hay ese tipo de músicos que nos visiten. Muchas gracias también por regresar, por estar nuevamente con esta conexión, RUC, que tanto nos emociona.
A don Víctor, muchas gracias. Y celebración también allá en CIC Radio. Celebración que ha tenido.
Muchas gracias.
Sí, señor, saludándolo y felicitándolos. Aquí en Libertadores también estamos de plácemes, 40 años de fundación de nuestra institución. Y ahí, a manera de chisme, hace 2 semanas atrás, hemos recibido la acreditación institucional de alta calidad, para que lo tengan ahí en cuenta. Recibiremos aplausos y felicitaciones, muchas gracias. Recuerden dejar en el grupo de trabajo la dirección para que don Víctor nos envíe las galletas de celebración, así que estaremos compartiendo. Nos vemos dentro de 8 días compartiendo mucha más información, noticias diferentes de las regiones de la Red de Radio Universitaria de Colombia aquí en Conexión RRUC.
Aquí finaliza Conexión RRUC.
el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso, una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia.